Muy buenas noches, hermanos. Vamos en esta ocasión a tratar el tema que necesitamos conocer los aspectos de la palabra y no confundirnos con la letra y las cosas terrenales. Y para ello quisiera yo que leyéramos en Romanos 5, del 1 al 5, que dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Muy bien, hermanos, como el título, hay que desechar el deseo que tiene toda persona y la perspectiva de los ofrecimientos que tiene el mundo. Por eso es la perspectiva terrenal. ¿Por qué? Porque cuando uno no conoce a Dios, es arrastrado por las corrientes del mundo. Y todo el mundo está bajo el maligno. Y nosotros, cuando no conocemos la verdad, estamos cautivos por las cosas que se ven, por las cosas que se oyen, todo que está elaborado para que nosotros no miremos a Dios, no conozcamos a Dios, ni mucho menos amemos a Dios. Por eso hemos pedido a Dios que nos ayude para tratar en este momento justamente tan adecuado, porque si Dios lo permite, esta noche vamos a juntarnos como pueblo para buscar en oración la guianza de Dios, el Espíritu de Dios, para mantenernos sin fluctuar, para que nuestro testimonio sea para la gloria de Dios. Es así como introducción podemos sacar de las cosas que se ven en el mundo, que todas las personas sin Dios buscamos, les digo, porque yo así lo hice, por muchos años, las cosas que satisfacen nuestra carne, nuestros ojos, todo lo que el mundo ofrece. Por eso el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Como ejemplo, ¿qué es lo que estamos viviendo en estos días? No voy a hablar de esta enfermedad que está asustando y que está matando a la gente. No, voy a hablar de la situación normal, llamémosle normal. Casi todos de niños pues estamos quietecitos, pero luego viene la inducción que nuestros padres nos dan si realmente ellos no conocen a Dios. Entonces nos estimulan y nos motivan para que nosotros hagamos las cosas que nos sirven para satisfacer la carne, para darle el gusto a los deseos de los ojos, como lo dice allá en 1 de Juan capítulo 2, 15. Pero cuando uno realmente es, llamémosle, parte de la obra de Dios, estando uno en esas alturas del engaño, del error, porque se ha metido o a trabajar y a hacer dinero, o a estudiar y a hacer fama y buscar glorias, y eso Dios nos deja que corramos, pero Dios en su grande misericordia comienza a quitarnos las cositas que nos satisfacen, para que cuando no tengamos esas cosas que le gustan a nuestra carne, nos vamos a ir desesperando, angustiando, enfermando y vamos a caer en la desesperación. Y cuando uno está así, uno inconscientemente, pero es Dios el que está motivándonos, pide perdón a Dios, le ruega a Dios, le suplica a Dios, y Dios viene y nos hace salir del error, del engaño. ¿Por qué? Porque escrito está, si mi alma no es recta, dice, se enorgullece, se envanece por las cosas que se ganan en el mundo para la carne, pero todo eso tiene un fin. Pero dice, el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál es la fe? Pues es el conocer a Dios, el entender su palabra, el oír su palabra, y cuando nosotros estamos ya guiados por Dios, entonces poco a poco, gradualmente, vamos entendiendo de manera que se cumple lo que dice la palabra, que Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y es así como nosotros vemos que los que asistimos a la iglesia, no todos, sino que es un bajo porcentaje el que realmente llega con necesidad de Dios y que quiere conocer y que quiere amar a Dios y servir a Dios. Entonces, el enemigo siempre está trabajando y Dios lo permite para ver, es una prueba, porque Dios quiere probar a sus hijos. De tal manera que cuando uno sale y estuvo oyendo la palabra y sale contento, pero cuando viene la prueba, cuando uno llega a su trabajo y uno comienza a contarles que conoció a Dios, entonces vienen las burlas, los menosprecios, y si uno no está bien fortalecido espiritualmente, eso lo decepciona. Y lo otro es cuando uno también recibe emocionadamente y dice amén, gloria a Dios, pero cuando se acuerda de que el que se afana va a conseguir aquellas cosas que reclama su carne. Entonces, ese es un tapón, eso es una trampa. Y la otra cosa es el amor al dinero. Entonces, esas dos cosas asociadas nos hacen perder la ilusión de amar a Dios y de servir a Dios. Pero lo más maravilloso, y es lo que nosotros debemos de buscar, es oír la palabra, recibir la palabra y dar el fruto de la palabra. O sea, nosotros oímos la palabra que es espiritual y nuestros frutos tienen que ser espirituales. Por eso me gusta mencionar el Salmo 1 cuando dice que depende con quién andas y con quién te sientas, pero si tú te deleitas en la ley de Jehová, vas a ser como un árbol que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que haga, pues va a prosperar. Esto es justamente lo que sucede para los que estamos buscando a Dios, pero el Señor Jesucristo nos da el ejemplo de cómo nosotros podemos realmente encontrar la verdad y dar el fruto de la verdad. Y el Señor Jesucristo nos lo dice en el libro de San Juan, capítulo 12, de la siguiente manera. Verso 24, el Señor Jesucristo dice esto: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Se da cuenta? Esa es la verdad, pero sigamos leyendo. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. qué linda esa lectura. Pero es más precioso recibirla con mansedumbre, guardarla y caminar con esa visión, con ese deseo. ¿Cuál sería entonces nuestra visión, nuestro deseo? Es glorificar a Dios para que cuando nos retiremos de este mundo por edad o por el COVID, que no sé cuántos, el coronavirus, pues ya sabemos, y la muerte no nos asusta. ¿Por qué? Porque para nosotros, si es que estamos convencidos, si es que estamos en el camino, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo, y el vivir es esto que dice acá: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Aquí lo que decíamos al principio, cuando uno no conoce a Dios, se mata trabajando, que me voy al norte y que voy a estudiar y que voy a ser el alcalde o que voy a ser el doctor, etcétera, etcétera. Y claro que sí, va a ganar, va a tener fama, va a tener gloria, va a tener plata, pero va a tener miedo. No va a tener paz. Por eso dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Y a dónde? Niégate, toma tu cruz y vamos al Gólgota. O sea, el Hijo de Dios está invitado a morir a la vieja naturaleza y a nacer de nuevo, y con el Espíritu de Dios vamos a caminar y vamos a poder entender la palabra y vivir la palabra, pero ya no es mi capacidad intelectual, sino que es el Espíritu de Dios en mi corazón y en mi mente para que yo trabaje, no para las cosas materiales. ¿Por qué? Porque las cosas materiales se van a quedar. Veamos lo que nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, ya. Aquí se repite el pasaje que estábamos hablando, pero voy a leer el 26 para reafirmar lo que estábamos diciendo. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, lo más importante que tiene cualquier hombre nacido de nuevo es la salvación del alma, porque Jesucristo vino para salvar nuestras almas. Por eso ahí cuando leíamos en Romanos capítulo 5 y nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es porque hemos creído y hemos pedido y el Señor nos ha levantado, y entonces vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, lo que nos dice en Primera de Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso de morir es, de dormir es morir. O sea que cuando venga el Señor, algunos dice van a ser transformados. Verso 52, en un momento y un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, la carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es pregunta. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual nosotros estamos seguros de que si estamos en el camino del Señor, pues el morir es parte de la vida, pero no de la vida terrenal por la cual uno se ilusiona. No, nosotros estamos pensando en la vida después de la muerte. Esa es la vida eterna. Por eso es de que nosotros estamos seguros. Gracias a Dios por la hermana que pasó a la presencia del Señor. Hace la semana pasada nos dio testimonio de su deseo, de su problema, de su tribulación. Y yo creo que ella estaba confiando y ella estaba descansando. La cosa es que nosotros debemos de entender eso. Y dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Así es que gloria a Dios por lo que ha pasado. Y preparémonos nosotros para que el día que nos toque, pues también lo hagamos. Yo recuerdo que mi padre, antes de morir, me contó que iba a viajar a San Marcos para arreglar sus asuntos, porque no me dijo que tenía el temor o la sensación de morir. No, tengo que ir a arreglar mis asuntos. Y yo le dije, papá, espéreme el viernes, yo tengo un carro y lo llevo. No, me dijo, me voy. Y se fue el jueves y llegó y el viernes se levantó temprano a las 5 de la mañana y estuvo en oración hasta las 11 de la mañana. No cabe duda que estaba orando por los que nos íbamos a quedar. Y cuando él llegó a la tesorería a pagar sus impuestos, Dios le quitó el latido del corazón y se fue. ¿Y a dónde se fue? A la presencia del Señor. O sea, cuando uno está preparado, ya sabe que es mejor estar ya con el Señor que estar aquí con las ilusiones, las tentaciones y con una carne tan débil. Así es que, mis hermanos, preparémonos, porque cuando nos va a tocar, no lo sabemos. Pero debemos estar preparados oyendo la palabra y haciendo la voluntad de Dios. Busquemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vea lo que nos dice aquí en los versos 8 en adelante. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa que tenemos, pero acuérdense que habla de la fe y del amor. El apóstol Pablo nos habla concretamente en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Hablando de la importancia del amor, dice que no te afanes, no te preocupes y no te emociones porque hablas lenguas, porque interpretas lenguas, porque ayudas a los pobres, porque das tu cuerpo para ser quemado y tantas cosas. Usted puede leer eso en su casa y meditar, sino que el Señor quiere que nosotros le demos el valor al amor, el amor de Dios, para salvar nuestras almas, pero eso requiere fe. Por eso yo alabo a Dios cuando recuerdo unos pasajes que aprendí cuando comenzaba en el camino, que dice de la siguiente manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y yo, y los que estamos oyendo, estamos en el mundo, y otros que vengan después, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted realmente está oyendo la palabra, está creyendo, entonces usted va a dejar los deseos las perspectivas terrenales, qué títulos, qué negocios, pero ¿por qué afanarnos por tanta cosa? Si tenemos lo más maravilloso, tenemos la paz, tenemos el gozo, aún en las tribulaciones, y tenemos la fe que Él va a venir. Si estamos ya postrados, vamos a resucitar, y si no, vamos a ser transformados. Entonces Dios quiere que entendamos su palabra y que vivamos realmente para honrar y glorificar su nombre. Volvamos a San Mateo, ahora capítulo 16. Dice 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí. No, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida aquí en este mundo la perderá. Y todo aquel que pierda su vida en este mundo por causa de mí, por causa del Evangelio, la hallará. Porque ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cuáles son las obras? ¿Serán los días que usted va a la iglesia? No, las obras son, Él vino a salvar almas. Y Él le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la misión que tenemos. ¿Y cómo vamos a predicar? Pues si usted no es evangelista, usted va a predicar en su casa, usted va a predicar en su trabajo, usted va a predicar en cualquier parte que esté, porque lo van a ver, que hay problemas, pero hay confianza, hay fe. Yo recuerdo uno de los dos terremotos que está pasado aquí en Guatemala. En el segundo se murieron 25,000 en 20 minutos. Imagínese usted. No se han muerto tantos ahorita con el coronavirus, ¿verdad? Se murieron. ¿Y qué cree usted que pasó esa semana? Se buscaban los que tenían problemas y tocaba a mí, y aquí vengo, perdóneme, aquí le voy a pagar y hagamos las paces. Pero a los 15 días ya se les había olvidado, ya no habían temblores. ¿Y por qué? Porque estaban temerosos de la muerte. Pero si hubieran tenido realmente la nueva vida que Cristo nos da a través de la palabra y a través del Espíritu, entonces no habría necesidad de eso. Uno se humilla ante Dios, Dios lo perdona, y uno perdona a sus enemigos y les pasa el mensaje de salvación. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que le enseñemos a la gente la verdad y que seamos libres, como dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Busquemos en el Salmo 39, este pasaje me llamó la atención cuando lo estaba leyendo, que dice de la siguiente manera, el verso 4: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. ¿Entiende usted eso? Nada. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Cuidado, jovencitos, adolescentes, así dice la palabra. Jóvenes y adolescentes, todo es vanidad. Estamos hablando de aquellos que están ilusionados, que quieren ser campeones, que quieren ser ejecutivos, que quieren ser respetados por la plata que tienen. Mire, si Dios no está buscando a la gente de plata y a la gente que contiene título, si usted lee las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, y usted puede seguir el sermón del monte. Pero aquí les leo. Sigo leyendo, en el verso 6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, quiere decir su vida. Ciertamente en vano se afana por la comida, por el vestido, por la bebida. Y dice, mejor busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Continúa, dice, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Palabra de Dios para los hijos de Dios. O sea que para nosotros lo que nos interesa es estar en paz con Dios, porque Él nos dio la paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso ya lo experimentó. Si no lo ha experimentado, pues busque a Dios, es palabra de Dios. Yo no me estoy inventando nada. Qué cosa más linda sentir esa paz cuando uno está en pecado, cuando uno está en el mundo y uno clama a Dios y uno le dice, hijo, ven. Y uno va y se levanta y comienza a confiar en Dios y comienza a caminar en Dios y uno comienza a entender la voluntad de Dios y uno comienza a hacer la obra de Dios, pero ya no es la sabiduría terrenal, no, es la presencia de Dios en nuestro corazón, porque Él es espíritu. Por esto me gusta mencionar cuando el Señor dice allá en San Juan capítulo 14, dice, me voy a ir a preparar lugar para vosotros. Oh, ¿qué quiere decir eso? Que la hermana Dilia ya tiene un ranchito allá. No sé si va a ser como el que tenía ahí donde lo conocimos. No sé, pero lo más interesante es que va a estar con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y entonces dice, y voy a dejarles el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad. Pero esa ya es la gracia de Dios, la misericordia de Dios para los que leemos la palabra, para los que entendemos la palabra. Voy a leer en Proverbios 10:28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. ¿Qué quiere decir eso? Pues nuestra esperanza es que confiamos en Dios. Y Él nos sacó, y ahora, si Él quiere, nos lleva. Y por eso somos felices. O estamos o nos vamos. Pero dice, la esperanza de los impíos perecerá. Su capital, su título. Le voy a repetir, muchos quizá ya me han oído, yo tengo varios testimonios, pero voy a contarle uno de alguien que yo lo conocí, fuimos compañeros de niñez, de juventud, él se vino al seminario y se graduó de pastor, estuvo trabajando en Tiquizate, en la Antigua, muy, muy ponderado, y daba clases en el seminario, y daba muchas pláticas los domingos para los jóvenes. Pero se le calentó la cabeza que quería tener su licenciatura en psicología, filosofía o no sé qué. Y ya había ganado su privado y estaba repartiendo sus tarjetitas, esas que uno hace, que yo creo que lo hacen para buscar clientela, ¿va? Quizá decía ahí, mañana o dentro de 8 días, la graduación va a ser en tal y tal parte. ¿Y qué cree usted que pasó? Volcó el vehículo donde andaba, Ishkamik. Ya no se levantó. ¿Por qué? Pues Dios tal vez dijo, mi hijo, mejor te llevo porque si no te vas a perder. Y le puedo contar más testimonios, pero vamos a ir terminando ya, porque el tiempo se nos está terminando. Voy a llevarlo a Romanos 8. Todo el libro de Romanos es precioso porque habla de la vida en el Espíritu. Si usted lee, todo dice viviendo en el Espíritu, pero voy a leer solamente el verso 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y usted puede seguir leyendo. Dice, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, y si soy hijo, soy heredero, coheredero con Cristo. Si padezco como Él padeció, entonces es cuestión de creerle a Dios, de vivir, pero para eso tenemos que morir a esos deseos, a esas pasiones, a esas perspectivas terrenales. Nuestra perspectiva es ver a Dios. Pero para ver a Dios y llegar a la gloria de Dios, tenemos que padecer aquí, tenemos que sufrir, tenemos que aguantar, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él nos va a enseñar cómo caminar. Y podríamos seguir, pero creo que algunos estarán esperando la vigilia, y ojalá que en esta noche le hablemos a Dios y le podamos decir, Señor, ya no quiero metas terrenales. Lo que quiero es amarte, servirte y morir al mundo y a las pasiones y vivir para hacer lo que tú hiciste. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes esta noche tan maravillosa de vigilia. Amén.